Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Las Edades del Totalitarismo con Ricardo López Gotig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Pues nada, vamos a seguir desgranando estas historias del totalitarismo en el siglo XX especialmente. Ya hemos comentado de que cuando parecía que se había derrotado a los regímenes más abyectos como el fascismo y el nazismo, pues resulta que nos quedaba en el tintero algo bastante importante, que era el estalinismo y sus víctimas, no solamente en la Unión Soviética, sino, como en el caso de hoy, también fuera, ¿no? En este caso, en Checoslovaquia.
En Europa Oriental claramente se sintió los resultados de la persecución antisemita disfrazada de antisionismo que se estaba realizando en la Unión Soviética. Y como los países tras la cortina de hierro tenían que obedecer los dictados desde Moscú, acá el caso de Checoslovaquia es bastante claro de cómo se unificó en una sola teoría conspirativa lo que veían como varios enemigos que en realidad eran muy diferentes entre sí y realmente incompatibles. Lo que ocurre es que tengamos en cuenta que en Checoslovaquia fue un país que ayudó durante la guerra de independencia del Estado de Israel enviando armas. Claramente esto no era un hecho aislado, había sido parte de la política soviética de apoyo al Estado de Israel, pero no lo podía hacer directamente. De modo que Checoslovaquia, siendo uno de los principales países productores de armas ya antes de la Segunda Guerra Mundial, y claramente lo va a seguir siendo durante la Guerra Fría, se envíe estas armas. Esto va a servir luego, curiosamente, para acusar de amistad de sionista a varios miembros, ya no de la sociedad civil, sino del propio Partido Comunista Checoslovaco. Y este Partido Comunista era sumamente estalinista. De hecho, muchos de sus principales líderes habían estado exiliados en Moscú durante la Segunda Guerra Mundial y que retornaron en 1945 junto al Ejército Rojo. Acá vamos a ver que hay una figura central que va a ser Rudolf Slansky, que él era el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, es decir, era una figura de primera línea del régimen gobernante desde 1948, y que acá el presidente de Checoslovaquia, Klement Gottwald, va a recibir instrucciones precisas de acusarlo a Slansky como parte de una gran conspiración. Y como señalaba previamente, esta conspiración va a ser una acusación muy general contra sionistas, titoístas, trotskistas, nacionalistas burgueses, de haber conspirado contra el Estado Socialista Soviético, contra la Unión Soviética, y en conjunción con Estados Unidos, ¿no? Entonces acá vemos una mezcla muy rara, porque mezclan al trotskismo con Estados Unidos y la Yugoslavia de Tito y el sionismo, todo en un solo bloque. También otra de las figuras interesantes del régimen comunista, pero que ya había entrado un poco en el ocaso, era el ex ministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Clementis. Es decir que acá vamos a ver que va a haber 14 acusados de esta conspiración, en la cual primero se los va a disminuir física y psicológicamente, con torturas, con interrogatorios durante muchas horas, sin poder dormir, aislados de todo contacto exterior. Ellos conocen a su supuesto abogado defensor durante el juicio, y acá lo que vamos a ver es que el abogado defensor en realidad era un acusador más, hacía también el rol de fiscal, con lo cual, digamos, no tenían mucha ayuda en este sentido, y frente a una audiencia que los hostigaba permanentemente. Este juicio va a durar una semana, no va a tener una instancia de apelación tampoco, van a ser juicios muy rápidos, muy ejecutivos, Y vamos a ver que de estos 14 altos funcionarios acusados de esta conspiración, 11 van a ser de origen judío. Es decir, salvo Vladimir Clementis, que era un eslovaco, es una figura un poco díscola con respecto a lo que había sido el régimen, porque él, acá un dato interesante, estuvo en contra del pacto Ribbentrop-Molotov. Ya de ese momento, ya, digamos, era, generaba desconfianza por parte del estalinismo. Y además, durante la guerra, él no se exilia en la Unión Soviética, sino en Londres. De modo que él se lo va a acusar de querer la independencia de Eslovaquia. Pero 11 de los 14 acusados van a ser de orígenes judíos. Acá hay una paradoja, que muchos de ellos no estaban a favor del sionismo como ideología nacionalista, sino que eran unos grandes críticos hacia el sionismo, pero aún así van a ser acusados. Incluso va a haber testimonios de parte de sus propios familiares como una estrategia claramente de supervivencia, y en un ambiente de gran histeria van a ser acusados, sentenciados y ejecutados en diciembre de 1952. Acá también vamos a ver que los 11 ejecutados, que van a ser por ahorcamiento, esta era una de las metodologías más usuales de la época, sus cuerpos fueron cremados y sus cenizas se desconoce a dónde fueron arrojadas. Es decir, hay varias interpretaciones sobre esto, hay varias versiones, pero realmente no se sabe a dónde fueron arrojadas. No solo esto, sino que además se decide borrarlos de la historia. Este también es uno de los rasgos muy típicos del estalinismo, porque lo que se hacía era una suerte de Photoshop, en la cual se borraba sus imágenes de las fotografías de la época. Y acá hay una foto muy célebre de Klement Gottwald, quien va a ser el presidente comunista de Checoslovaquia, junto a Vladimir Clementis, y hay una foto histórica cuando en febrero de 1948 ambos están en el balcón del castillo de Praga anunciando el comienzo del régimen. Y de esta foto a Vladimir Clementis lo van a borrar por completo, y de hecho va a servir como el puntapié inicial de uno de los libros de Milan Kundera, que es el libro de la risa y el olvido, en el que dice que lo único que quedó de Clementis era un sombrero que le había colocado a Gottwald en esa circunstancia. Acá vamos a ver entonces que también la ola antisemita disfrazada como antisionismo va a llegar a Checoslovaquia, y que también vamos a ir viendo cómo es que llega a otros países de Europa Oriental.
Realmente una situación kafkiana, en el sentido de que también el escenario es Checoslovaquia, de gente que han sido fieles al régimen y que en un momento dado, pues ¿se sabe por qué ese encono justamente contra la dirigencia checa?
Bueno, en el caso de... A ver, Gottwald había sido alguien sumamente fiel a Stalin, y de hecho muere un mes después de Stalin, porque había tenido un resfrío muy fuerte, le dio pulmonía y muere al mes después. Pero en general lo que ocurría es que hay un detalle muy particular, y es que en los comunistas checos son los únicos que en los comicios libres que se hacen en 1946 es el único partido que tiene un gran arraigo popular. De modo que ahí probablemente Stalin hubiera visto como un posible margen de independencia dentro del bloque soviético. Uh-huh. Es decir, así como él temía las corrientes posiblemente sionistas y al trotskismo, el otro gran rival dentro de Europa Oriental para Stalin era el titoísmo, que era un camino nacional hacia el socialismo. Y entonces, como justamente en Checoslovaquia en 1946 el Partido Comunista había obtenido nada menos que el 38% del voto popular en 1946, es muy probable que él temiera que esa base de apoyo, que había menguado ya para 1948, pero digamos había un núcleo fuerte, pudiera servir como base para una posible autonomía dentro del bloque, o simplemente salirse del bloque soviético. De modo que ahí puede haber una fuente de encono, y por el otro lado hay que tener en cuenta que Checoslovaquia era uno de los países más desarrollados de Europa Central. De hecho, era la décima economía mundial en el periodo de entreguerras, entonces tenía una base industrial y un nivel de alfabetización y de desarrollo urbano mucho más alto que la propia Unión Soviética. De modo que todo esto le daba un margen muy interesante a Checoslovaquia como para salirse del bloque en cualquier momento.
Bueno, ya vemos que luego en el resto de la historia que siguió, pues Checoslovaquia lo siguió intentando en varias ocasiones, en la mayoría de ellas sin éxito, hasta que finalmente cayó el telón de acero. Pero eso vendrá en el futuro. Muchas gracias, mientras tanto, Ricardo López Gotis, por habernos iluminado sobre este tramo de este camino en las edades del totalitarismo. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.